son muy distintos. A mí Raúl García me ha gustado mucho siempre el trabajo, que Lino es más hábil, pero me quedaría con el trabajo de Raúl García. En aquella
Raúl García ese año metió goles, ¿eh?
Sí. No.
El año de, en 2014 en la Liga del Atleti metió bastantes goles Raúl García,
sí,
¿no?
Sí, me quedo con Raúl García.
Sí, está aquí Pedrito. Ahora
sí,
luego...
o sea, no recuerdo una cantidad extraordinaria, pero sí metió, sí.
Pero fue muy importante.
Venga, y los de arriba. Diego Costa, Griezmann.
Antoine Griezmann, claro, por supuesto. Sí, sin duda.
¿Villa o Julián Álvarez? Ojito aquí.
Ojito aquí que me cuelgas. A ver, el Villa de 2014 no era el mejor Villa. Ya era un Villa un poco, ya no es el gran Villa. Así que me quedaría con Julián Álvarez.
Vale, te lo paso por haber puesto la acotación de que era el Villa de 2014.
Claro. No, hombre, vale. Hombre, si analizas la trayectoria de Villa, pues ahora mismo, claro, es una trayectoria que ya ha terminado y Julián está empezando, pero sería Villa. Pero hablando del 2014 y de ahora, Julián.
Vale, por lo tanto, la alineación que sale del Atleti de Maldini es... Courtois en la portería, Marcos Llorente, Jiménez, Godín y Felipe Luis en defensa, De Paul, Barrios, Coque y Raúl García en el centro del campo, y Griezmann y Julián Álvarez arriba.
Está bien, ¿eh? Está bien. Los dos de arriba son los actuales y, bueno, hay bastante mezcla, pero yo creo que es que el Atleti tiene un equipazo ahora, ¿eh?
Sí.
Equipo ahora también.
Sí. Salen, pues mira, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salen 6 de ahora y 5 de 2014.
Sí, hemos cogido la final de Lisboa, supongo,
sí,
¿no?
Sí. Vale, perfecto. Venga, pues vamos ahora con el Madrid, que lo que hacemos es el equipo más o menos base de que ganó 3 Champions seguidas.
Sí, con la CMK y la BBC, ¿no?
Efectivamente. Sí. Compararlo con el de ahora.
Con el
a ver,
ahora.
Portería. Keylor Navas entonces, Courtois ahora.
Courtois, por supuesto.
Vale. Defensa. Carvajal, Lucas Vázquez. Que claro, Carvajal es que no está. Carvajal es el de este año, pero no está Carvajal.
Aquí es que evidentemente no hay color. Carvajal. Sin ninguna duda, claro.
Que valdría, insisto, también para el de este año. Sería lo normal.
Sí.
Ramos de central o Asencio.
Hombre. Es que habrá sitios que se pueda dudar,
Asencio,
pero...
por favor, di Asencio, que queremos ser virales. Yo creo que seríamos virales.
Tampoco me he vuelto loco, ¿eh?
Vale.
Y eso que vaya partido que he comentado del PSG, no, que es Sergio Ramos, obviamente.
Vale. El otro central, ¿Varane o Rüdiger?
Pues mira, Varane me gustaba, pero Rüdiger. Me quedo con... Es que Rüdiger me parece un espectáculo de central. Me quedo con Rüdiger, sí.
Qué final de carrera más raro tuvo Varane, ¿eh?
Sí. Fue aquel partido contra el City sin público, sí. Le penalizó mucho. Y
Todo.
Luego ya llegó al United y no hizo nada. La verdad que fue muy amenos, ¿eh?
El lateral izquierdo ni te lo pregunto. Marcelo Mendy.
Es que Marcelo, junto con Roberto Carlos, son los dos grandes laterales izquierdos de la historia del Real Madrid y de los 3 o 4 mejores de la historia del fútbol, ¿eh?
Totalmente. Sí. Venga, vamos al centro del campo. ¿Casemiro o Tchouaméni?
Obviamente Casemiro. Aquel Casemiro de las 3 Champions será el mejor mediocentro que ha habido durante mucho tiempo después de Busquets.
¿Kroos o Valverde?
Hombre, siendo distintos, muy distintos, pero obviamente Kroos. Me gusta Valverde, pero Kroos creo que es otro nivel.
¿Luka Modric o Bellingham?
Aquí podríamos tener alguna duda del actual Bellingham, pero es que el Modric de aquella época era superior también. Me quedo con Luka Modric. La verdad es que va a salir casi todo el Madrid de las 3 Champions, yo creo. Pero bueno, Luka Modric, sí.
Vamos arriba. Ojo que le viene la BBC.
Claro.
Viene la BBC. Bale, Rodrigo.
Bale, me quedo. Ya sé que es verdad que no tuvo una actuación permanentemente muy buena, pero al final en los partidos decisivos, en algunos era clave, me quedo con Bale, sí.
Benzema, Mbappé.
A ver, aquí está más complicado. Es que claro, el gran Benzema fue un poquito después.
Cuando se fue Cristiano, seguramente.
Cuando se fue Cristiano, así que me quedaría con Mbappé.
Ojo, ¿eh? ¿Y Cristiano Vinicius?
Hombre,
No.
Cristiano casi con cualquiera quedaría, salvo yo creo que con Messi, con cualquier otro jugador más o menos contemporáneo estaría por delante, así que por supuesto Cristiano.
Claro, la gente va a decir, habéis salvado a Bale porque lo habéis emparejado con Rodrigo.
Claro.
Normal es que hubiera entrado Mbappé con Benzema y con Cristiano.
Sí, incluso.
Pero es que de 9 está jugando Mbappé en lugar de Benzema, claro.
Claro, sí, eso está bien. También podríamos poner que entrara Vinicius dejando fuera a Bale y metiendo a Mbappé un poco por la derecha y Cristiano de 9. Se puede hacer también. Bien, pero bueno, si comparamos jugador por jugador, me sale eso. Se me queda fuera Vinicius.
Te sale.
Hemos comparado con Cristiano.
Oye, pues gana claramente el de las 3 Champions, ¿eh? Clarísimamente. O sea, es que sale 1, 2. O sea, salen Carvajal, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Luka Modric, Bale y Cristiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-3, ¿eh?
Es que mira, hablamos de Carvajal, mejor lateral derecho del Madrid, probablemente de la historia del Madrid. Sergio Ramos, uno de los mejores centrales de la historia del fútbol. El centro del campo, Casemiro, Kroos, Modric, es que por algo ganan 3 Champions seguidas, que eran imbatibles, y luego la BBC. Quizá podría Bale dar un poquito más, pero vamos, Cristiano está fuera de catálogo, es que me parece lógico.
Escucha,
me parece lógico.
Si hacemos esto con el Barça de la MSN, sería peor todavía para el Barça actual.
Pues sí.
Porque ya lo hemos comentado en un par de programas. Un día, si quieres, lo hacemos. Sí, aquella alineación del Barça de Busquets, Xavi, Iniesta y arriba la MSN.
Aquí es que yo creo que no entraría ni la mina mal.
No puede, es que no entra nadie ahí. No entra nadie.
Arriba no entra nadie. Porque puedes poner a Messi por la derecha un poquito, entonces se queda fuera la mina.
Sí, de centrales, ¿quién quitas? ¿De Gerard, de Piqué, Puyol, a quién quitas?
A ninguno.
¿Y Alves es que... o a Jordi Alba?
A ninguno.
Claro.
Pero es que no entra ninguno.
Ninguno.
Es que, quizá Pedri apurando. Es que claro, con. Ten en cuenta que.
Tienes que quitar a Iniesta.
No, podríamos quitar. Es que el último Barça, digamos, de 2015 que ganó la Champions, Xavi ya estaba un poquito. Ya no jugaba mucho. Así que podríamos quitar a Xavi, digamos, del último campeón de Champions del Barça. Quitar a Xavi y meter a Pedri, pero del último Xavi, quiero decir. Porque en la final de. Acuérdate, la final contra la Juve en Berlín, Xavi juega un ratito ya, pero ya no era titular. Ya estaba un poquito ya en el tramo final. Entonces ahí sí podría entrar Pedri. Pero vamos, Busquets indiscutible. Iniesta indiscutible. A lo mejor entraría Pedri en ese equipo, como mucho, ¿eh?
Sí, sí, tremendo. ¿Cómo ves lo de mañana? ¿Quieres decir algo?
Pues hombre...
¿Vas al campo?
Sí, sí, por supuesto, comentó el partido en Movistar y va a ser épico. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene una oportunidad única de eliminar al Madrid. Si no le elimina ahora, no sé cuándo le va a eliminar, sinceramente. El Madrid, si el Atlético de Madrid deja mucho espacio, puede hacer daño, es clave lo que pase con Mbappé, porque si juega al 100% no va a estar, es evidente, y yo creo que eso es una baja, es una baza muy importante. Yo creo que es ligeramente favorito el Madrid, porque lleva ventaja, pero ligerísimamente favorito. O sea, no me extrañaría nada que el Madrid quedara fuera mañana.
Ahora está el fútbol en ebullición, ¿eh? ¿Qué día el de mañana también? Y el jueves, ojo al jueves, ¿eh? El jueves tenemos partidos muy buenos, ¿eh?
Bueno, el jueves, fíjate, el Athletic Roma, jugándose el Athletic de meterse en la siguiente ronda con la final en San Mamés, el partido del Betis es muy importante en Guimarães, ante Vitoria, y luego en la Real, en Old Trafford. La verdad es que tenemos unos días de fútbol, y luego el domingo Atleti Madrid-Barça.
Sí,
esto es una pasada.
Sí, sí.
Yo entiendo al que no le guste, no lo entiendo. ¿Qué vamos a hacer? Lo respeto, pero no lo entiendo.
Sí, la verdad es que es raro. Pero bueno, tiene que haber de todo. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, chao.
Gracias, adiós. Ahora cerramos.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de Champions mañana en el Metropolitano para ese Atlético de Madrid-Real Madrid. Mira, una victoria local tiene una cuota de 2,55, el empate se paga 3,60 y una victoria blanca tiene una cuota de 2,70. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Aquí Royston Drenthe, una gran apuesta del fútbol español. Cuando escuchas en la radio una promo con hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con Bwin, aún así se puede perder, pero yo te quiero igual.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. ¿Cómo no vamos a estar mañana? Estamos todos los días, imagínense mañana con lo que nos viene. Disfruten de la radio, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, chicos y chicas del partidazo. Nosotros te damos las buenas noches, te damos la bienvenida a Poniendo las Calles. Aquí estamos, ya sabes que después de este programa de radio, Juanma Castaño y el partidazo, nos toca a nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la madrugada. De la madrugada o de la mañana, esto es un programa que no para.
En ese momento daré la del pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces es verdad que tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y además en el que vosotros, ponedores, sois los protagonistas. Mira, hoy, por ejemplo, en nuestro temazo vamos a hablar sobre el desperdicio alimentario. Y este tema merece una reflexión por parte de todos, porque casi todos los hogares españoles hay que reconocer que muchas veces hay comida que acaba en la basura. Y lo que no hemos comido de los platos, lo que ya se ha puesto malo en la nevera, o lo que pasamos de que, no sé, no vayamos a comer, pues en los próximos días, aunque esté perfectamente, pues resulta que va al cubo de la basura. Vamos a escuchar esto.
No se controla lo que se compra.
Porque estamos acostumbrados a eso, a tirar comida. La gente de por ahí no tira la comida.
Compramos, ya te digo, lo justito.
Hay veces que compramos más de lo que necesitamos.
En vez de poner menos comida, ponemos más. Y tiramos. Y no nos acordamos de los que no comen.
Claro, esta señora tiene toda la razón del mundo. Quizá eso es lo que nos haya saltado las alarmas, ¿no? El motivo por el que han saltado las alarmas en la redacción de este programa de radio, de Poniendo las Calles. Resulta que según los datos del informe del desperdicio alimentario en España 2023 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, resulta que en España se desperdiciaron el 3,9% del total de alimentos y bebidas que han sido adquiridos para su consumo dentro y fuera de los hogares. Y te voy a dar otro dato, ponedor. De esta cifra, los productos sin elaborar, es decir, aquellos productos que se tiran tal cual se compraron, representan, atención, el 76,4% del total frente a los platos cocinados desperdiciados, que son el 23,6%. Claro, seguro que te haces las mismas preguntas que me hago yo, ¿no? ¿Cómo se reparte lo que llega a nuestro cubo de basura? Bueno, pues las frutas, los productos derivados de los lácteos, también las verduras y las hortalizas, es lo que más tiramos. Y dirás, oye, Pulpo, ¿y lo que nos cuesta más desechar qué es? Pues mira, lo que más nos cuesta tirar a la basura es el arroz, la pasta y también la pizza. Y la razón es porque esto último nos cuesta más dinero. Claro, frente a este despilfarro existen iniciativas ciudadanas para aprovechar esta comida, así que esto nos satisface mucho porque, una vez más, comprobamos que la solidaridad siempre está ahí y eso es muy importante. Bueno, pues hemos invitado hoy a poner las calles con nosotros a Alfonso. Alfonso forma parte de una asociación en Madrid que recoge comida que sobra en restaurantes y la reparte también entre familias. Alfonso Puras, coordinador de Refood o Refood España, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí con nosotros poniendo las calles después del partidazo. Esto es muy importante. Yo creo que lo que estamos hablando en el día de hoy, todo el mundo tiene como un cargo de conciencia cuando tiramos cosas a la basura que se podrían haber evitado que caducasen o que se pusiesen malas, y nos entra cargo de conciencia. Por eso yo te quiero preguntar, Alfonso, ¿qué es lo que hace que vuestra organización en la lucha contra el desperdicio de alimentos esté dando sus frutos?
Pues bueno, desde Refood España lo que buscamos es redistribuir el excedente alimentario que se pueda generar en el eslabón último de la cadena alimentaria, uh-huh. Es decir, a nivel restaurante, a nivel frutería, a nivel panadería, a nivel residencia universitaria, y darle una salida digna hacia las familias y las personas que están en situación de vulnerabilidad, uh-huh, en los barrios en los que operamos. Actualmente estamos operando en dos puntos en Madrid, estamos en el barrio de Tetuán y en el barrio de Pan Bendito, uh-huh, y desde ahí lo que hacemos es centralizar esos rescates diarios de excedente de calidad que de otra manera acabaría en la basura, y le damos una salida digna hacia las familias que son beneficiarias del proyecto.
Claro, esto llama mucho la atención. Alfonso, ¿cuánto tiempo lleváis con este proyecto?
Pues mira, Refood en España comenzó realmente en 2018. En 2018 nos empezamos a reunir de manera asamblearia. Y ya fue en 2019 cuando dimos el salto, nos constituimos con una asociación sin ánimo de lucro, y en septiembre de 2019 empezamos ya con los rescates, ¿no? Hemos ido probando mucho, experimentando con la logística, acercando un poco también lo que es el proyecto, que es un proyecto muy de proximidad, acercándolos al barrio de Tetuán, que es donde empezamos originariamente. Pero me gusta siempre resaltar que Refood España no es una idea que se me haya ocurrido a mí ni a mis compañeros, sino que es un proyecto que nació en Portugal en 2011. Es un proyecto portugués que a día de hoy está al mismo nivel de Cruz Roja, está al mismo nivel de los bancos de alimentos y que tiene una red de centros operativos por todo Portugal muy extensa y que dan apoyo a unas 8.000 personas a nivel del Estado portugués. Nosotros, bueno, yo concretamente descubrí este proyecto cuando hice mi Erasmus en Lisboa en 2016 y lo que hice en 2018 fue traer esta idea y comenzar a adaptarla e implementarla en Madrid, que es mi ciudad natal.
Uh-huh. Qué interesante. Hombre, es verdad que hay mucha comida que acaba en la basura y muchos platos vacíos. Aunque nos cueste entenderlo, Alfonso, en nuestro país todavía existen familias que no pueden hacer la compra y alimentarse adecuadamente. Con lo cual, digamos que vuestro trabajo es mucho, mucho más bienvenido. Permíteme, ¿cómo os organizáis? ¿Cuáles son los pasos que se siguen diariamente?
Justo, o sea, lo que nosotros hacemos es presentar la oportunidad de darle una salida digna al excedente que puedas generar tú como propietario de un establecimiento en tu día a día. Vamos a ponernos el ejemplo de una panadería. Es una panadería, hace sus hogazas, hace sus barras, pero al final del día ya sabe lo que le va a ir quedando, que le va a sobrar. Es ese excedente que de otra manera en muchas panaderías, salvo que tengan otro tipo de gestión, pero en muchas panaderías va a la basura. Nosotros lo que hacemos es acordar con la panadería una donación voluntaria de ese pan y nuestros voluntarios van a pasar todos los días a la hora acordada con el establecimiento, que suele ser entre las 7 y las 8 y cuarto de la noche. Hasta ahora, la panadería ya ha tenido tiempo de sobra de organizar en una bolsa de pan todas esas barras, todas esas hogazas que van a salir. Nuestros voluntarios van con el material de rescate, que son mochilas térmicas o carritos adaptados para llevar las cajas de fruta o las cajas de pan, y lo llevan a nuestro establecimiento. Otro modelo, por ejemplo, que tenemos con residencias universitarias, con colegios mayores de la zona de ciudad universitaria, es les facilitamos a ellos envases herméticos para que todas esas raciones que han preparado de más y que ese día no van a ser consumidas se guarden en perfectas condiciones alimentarias para que luego el equipo de voluntarios de ReFood pase a la misma hora, entre las 7 y las 8, recoja y meta en bolsas térmicas esos tuppers, esos envases herméticos, y los lleve de vuelta a nuestro centro. Una vez toda la cantidad donada ese día llega al centro de operaciones, nosotros lo que hemos hecho es, a través de un sistema de trazabilidad que tenemos con una aplicación informática desarrollada a nivel interno, pesamos todo ese alimento que ha entrado, registramos, que es lo que nos marca y lo que nos exige la normativa de seguridad alimentaria, la trazabilidad de esos alimentos, y lo vamos organizando en raciones familiares. Okay, y al final lo que conseguimos es organizar una bolsa familiar con un primero y un segundo para todos los miembros de la familia, les damos una cena, les damos una comida para el día siguiente y les damos fruta y verdura y pan fresco de ese día, ¿no? Entonces, al final, para las familias, por un lado, les supone un ahorro enorme porque no tienen que gastar ni recursos energéticos para producir esa comida porque simplemente le tienen que dar un calentón. Claro. Y por el otro lado, no solo estamos evitando el desperdicio alimentario, sino que estamos también reduciendo el impacto ambiental que supone el desperdicio alimentario. Y es un poco como funcionamos.
Desde luego que sí. Aquí, Alfonso, en caso de que recibáis muchas solicitudes de familias, joder, claro, algunas les tenéis que decir que no. ¿Vosotros cómo os organizáis?
Pues mira, en este asunto, ReFood supone un proyecto completamente radical, radicalmente diferente a cualquier otro proyecto. La mayoría de entidades donantes, como bancos de alimentos, o otras entidades a lo mejor de carácter más religioso, sí que tienen un control mucho más estricto o sí que exigen, por ejemplo, un informe de derivación de rentas o un informe, por ejemplo, de trabajadores sociales, que es totalmente respetable esa forma de trabajar. Nosotros en ReFood tenemos una visión un poco más diferente, trabajamos en una línea que promueve más la horizontalidad en vez de la caridad. Entonces, lo que nosotros entendemos es que si una familia o una persona llega pidiendo apoyo alimentario a nuestro local, lo primero que tenemos que hacer es atenderla de una manera humana, le atendemos como buenamente sabemos y como mejor podemos. Recibimos esa solicitud y esa familia pasa a integrar la lista de espera. Si tenemos posibilidad logística de dar apoyo a esa familia de manera inmediata, se le dará apoyo de manera inmediata. Y dices, ¿y cómo podemos controlar y cómo podemos? Pues la verdad es que nosotros lo que nos centramos es en rescatar excedente alimentario y darle una salida digna. Nuestra tarea no está enfocada a evaluar si esa persona cumple todos los requisitos o no, porque la realidad es que hay muchísimas familias en España que viven en una situación de exclusión social, que viven sin atención de los servicios sociales y que no tienen la posibilidad de ni recibir un informe de derivación de rentas o están en una situación de completa exclusión a nivel laboral. Entonces, no se les puede tampoco poner unos excesivos trámites burocráticos para acceder a un apoyo que tiene que ser inmediato, porque al final este tipo de acciones, este tipo de actividades son buenas si dan apoyo inmediato.
Claro, desde luego. Es que además estamos hablando de una necesidad básica como es la alimentación, y esto es importante. ¿No tenéis algún tipo de normas que deban seguir los usuarios, Alfonso?
Nosotros lo que hacemos es marcar una serie de normas internas, por ejemplo, que tengan que participar con el resto de voluntarios en las rutas de rescate o en la organización del local, porque realmente necesitamos manos. Entonces, las familias beneficiarias también, de esta forma, se integran dentro del proyecto, participan codo con codo con el resto de voluntarios y trabajamos esa línea de horizontalidad que teníamos, ¿no? Les exigimos también puntualidad a la hora de las entregas. Les exigimos que los tuppers que entregamos nosotros nos los devuelvan para poder nosotros, aparte de higienizarlos, tener tuppers dentro del circuito de rotación que tenemos, ¿no? Son unas normas mínimas que parecen muy sencillas, pero que luego hay algunas familias que, por desgracia, no las cumplen. Entonces, bueno, nosotros damos una serie de avisos y si esas familias, pues por desgracia, no consiguen llegar a esos mínimos, que, como te digo, las exigencias que ponemos en Refood son muy poquitas, pues por desgracia damos paso a otras familias, ¿no? Entonces, este es el modelo que tenemos, este es el modelo que nos funciona y este es el modelo que queremos promover, porque queremos alejarnos un poco de ese control burocrático que tienen muchas otras entidades y que al final también bloquea que familias que están muy excluidas de la sociedad puedan integrarse en estas redes de apoyo.
Yo no sé si tenéis el cálculo de la comida que repartís a la semana o incluso al día.
Sí, pues ¿sí? Así un poco a grosso modo. Como te digo, yo sé que un día fuerte en Refood a nivel de rescate podríamos estar hablando de que se rescatan entre 100 y 120 kilos de comida, ¿vale? En total, entre comida ya preparada, fruta, verdura y pan.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Sabemos que no hemos llegado ni a las 2 de la madrugada, pero ya comienza este programa de radio que finaliza a las 6. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy al lado de la gente que está trabajando. Muchos de ellos se preparan su tartera para poder cenar durante su turno nocturno. Y oye, también la gente me está diciendo, por ejemplo, Pachi. Dice, Pachi, yo tengo aquí mi tartera y yo lo que me traigo aquí a la obra, pues es lo que me voy a comer, jamás sobra nada. Me gusta mucho que la gente sea así, ¿no? Además nos lo están contando a través de las redes sociales, incluso a través de mi Instagram, el pulpo-oficial. Yo creo que todos estos datos que nos acabas de dar, Alfonso, yo creo que son el reflejo de vuestro trabajo y también del esfuerzo de los propios donantes, ¿no? Yo creo que también aquí es donde vemos si realmente somos conscientes del desperdicio que se produce a diario.
Es un problema complejo que yo creo que todavía estamos en proceso de que entre en la agenda política y que realmente entendamos que no podemos seguir en el siglo XXI con un modelo productivo a nivel alimentario que supone que uno de cada tres alimentos acaben en la basura. O sea, eso es algo que tendríamos que darle una vuelta de manera inmediata. Por otro lado, creo que hay muchas familias todavía que siguen tirando muchos alimentos por una falta de organización y de planificación, por ejemplo, de los menús semanales, que yo creo que es la herramienta básica para combatir el desperdicio a nivel hogar. Que se planifique y que se organicen las comidas y que se compre de acorde a ese menú que hemos planificado dentro de nuestras posibilidades, pero con productos de temporada, de cercanía y demás, ¿no? Y luego, los donantes que participan con nosotros, pues la verdad es que suelen ser establecimientos que ya tienen esta inquietud de darle una salida al excedente que puedan generar, ¿no? Entonces, es verdad que el acercamiento suele ser relativamente fácil. ¿Por qué? Porque al final son propietarios o son establecimientos que, bueno, pues como decía, ya ven la sensibilidad del problema y en los barrios en concreto, los que estamos operando en Madrid de momento, que son Tetuán y Pan Bendito, pues esa realidad social es muy visible. Al final, Tetuán, a pesar de ser Madrid Norte, tiene unas cifras de exclusión social y de desempleo bastante altas, que son equiparables a las del cinturón sur de Madrid. Entonces, son realidades que, bueno, que los establecimientos que participan y que son de nuestra red de donantes saben que están apoyando y dignificando el barrio, ¿no? Además de todo eso, nosotros desde hace un año les emitimos un informe con las donaciones que nos han realizado, pues para que ellos vean qué cantidad nos están donando de manera exacta, qué tipos de alimentos son los que más nos donan y, bueno, pues que también tengan el seguimiento que les podemos dar nosotros como entidad colaboradora.
Desde luego que sí, la verdad que estáis haciendo un trabajo súper enriquecedor y sobre todo pues que a la gente le viene muy bien, porque la vida es la que es bastante compleja para muchas personas, desgraciadamente. Alfonso Puras, coordinador de esta organización, ReFood España, gracias de verdad por todo lo que hacéis y sobre todo por haberlo contado a todos los ponedores, a la gente que vive al revés, a la gente que trabaja durante toda la madrugada o madruga muchísimo, como lo quieras decir. Pero de verdad, en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles, te damos las gracias, Alfonso.
Pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad y por darnos voz como entidad de barrio. Así que nada, muchas gracias.
Gracias. Nosotros actualizamos la información y vamos a estirar este temazo del día durante las 4 horas de radio que tenemos en directo aquí en Poniendo las Calles. Actualizamos la información y continuamos. Gracias por estar aquí en COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Ucrania ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para una tregua de 30 días en el frente. Por su parte, la administración Trump volverá a ofrecer ayuda militar.